La Habana, Cuba.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Amnistía Internacional denunció que el régimen de Nicolás Maduro castiga a las personas que critican al gobierno y protege a los violadores de los derechos humanos. Así se expresó ayer Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía Internacional, en un foro titulado Vidas detenidas en Venezuela.
Ya los informes de la misión de Naciones Unidas de determinación de los hechos sobre Venezuela han denunciado consistentemente las violaciones de derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Y destacan la manipulación del sistema de justicia con el objeto de proteger a los perpetradores de estas graves violaciones a los derechos humanos mientras se castiga, se criminalizan las voces que disienten, las voces de oposición o simplemente las voces de personas venezolanas que reclamando, exigiendo derechos humanos, terminan detenidas arbitrariamente por motivos políticos.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando la programación de Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cuba al Día. Les saluda Félix Guillermo. Gracias por acompañarnos en esta tarde de miércoles 30 de agosto de 2023. En la producción contamos con Patricia Martínez, operador Danilo Fuentes. Tomás Cardoso sigue de vacaciones. Regresará con ustedes el próximo lunes. Vamos ahora con un vistazo de algunas informaciones que han llegado a nuestra sala de redacción. Idalia deja Pinar del Río con considerables daños en la agricultura y en las viviendas. Estancia en Estados Unidos bajo visa de turismo B12 solo podrá extenderse por 6 meses, explica un abogado. Estaremos conversando más adelante con un experto hoy aquí en el programa sobre ese tema. Campeón de patria y vida, Jordenis Ugaz, listo para su regreso al ring de boxeo. Asociación Independiente Cubana refuta cifras oficiales sobre protección del trabajo. Además, desde Ucrania conceden premio Pedro Luis Boitel a presas políticas de Cuba y al pueblo ucraniano. Y el huracán Idalia toca tierra en las costas, en la parte oeste de la Florida, como tormenta categoría 3 en el día de hoy.
Cuba al Día.
Bien, entramos ya en algunos de los temas importantes de hoy que vamos a estar analizando y dándoles a ustedes información puntual. Y vamos, tras el paso de Idalia, cortes de electricidad y ha habido derrumbes parciales y totales, específicamente en la capital habanera, luego del paso de la tormenta Idalia por la región occidental de Cuba. Por ejemplo, el diario digital 14 y medio reporta que Idalia dejó a su paso cortes eléctricos, estos derrumbes de los que vamos a estar hablando, y específicamente se habla de un edificio de 2 plantas, su ubicación es en el 352 Paseo del Prado, esquina Virtudes en La Habana, sufrió, según los reportes, un derrumbe parcial tras las lluvias provocadas por el paso de Idalia. Según constata 14 y medio, la policía mantiene bajo vigilancia el inmueble, cuyos habitantes han protestado ya en varias ocasiones, colocando sus objetos en el portal y realizando sentadas por la precariedad en la que viven. Vamos a comenzar hablando precisamente de ese tema. Tenemos con nosotros a nuestro primer invitado, Antonio Fon, nos acompaña desde Centro Habana, es bicitaxista. Además de eso, Antonio es vicepresidente del PEMENCUP, cooperativa privada dedicada a la construcción. Antonio, ¿qué tal? Bienvenido, gracias.
Mucho gusto para usted en saludarlo y para la audiencia.
Muchísimas gracias. Primero, cuéntenos un poco, iremos a casos específicos, el tema de la arquitectura, de la construcción, de los derrumbes, pero cuéntenos un poco cómo está La Habana después del paso de las lluvias, interrupción de la electricidad.
Mira, ahora mismo está lloviendo fuerte, ahora, en estos momentos está lloviendo un agua posiblemente más fuerte que la que cayó ayer. Pero el problema de La Habana es que toda la infraestructura que tiene La Habana está en construcción. Hay edificios que en realidad no lo demuelen y entonces la gente no los puede reparar porque al nivel que está los materiales en Cuba, ni con millones de dólares se arregla una casa ni nada de eso. Entonces el Estado nunca se preocupó por eso. Hay lugares que también la gente vive en lugares que son inhabitables, que ya esos son declarados inhabitables, la gente tiene que vivir ahí porque ¿dónde más van a ir a vivir? ¿Entiendes? Claro. Y entonces eso es lo que ha traído por consecuencia un deterioro total en la infraestructura de la vivienda. Por ejemplo, Centro Habana y Habana Vieja son para mí los municipios más afectados en La Habana. Tienen una infraestructura bastante deteriorada y en cualquier momento tú pasas por un lado y se cae esto y se cae aquello porque no lo tumba.
Claro, estábamos hablando de esos derrumbes en La Habana. Hay un antiguo edificio colapsó en Centro Habana, se reporta otro de menor envergadura en El Vedado. Todo eso asociado, por supuesto, al paso de Idalia, pero estaban muy en malas condiciones todos estos edificios. El edificio América, quería preguntarle sobre el edificio América, era un inmueble del modernismo de la arquitectura, ¿no? Importante, sí. Algo histórico de la capital cubana que se ha perdido por el abandono de las autoridades. ¿Qué ocurrió con el edificio? ¿Cayó, dicen que sobre un tendido eléctrico?
Por ejemplo, mira, yo conozco uno aquí en a la zona donde yo trabajo, que es en la calle Esperanza y Florida. Sí. Ese edificio estaba en una situación crítica y no lo tumbaban, viviendo gente dentro. Ayer se demoronó para adelante, se cayó la pared para adelante y le afectó a la casa que tenía enfrente. Ahí en Prado hay otro que parece que las escaleras por dentro se derrumbaron y hubo que los bomberos venir a sacar a la gente por los balcones.
Tengo una información aparecida en el órgano oficial Tribuna de La Habana, órgano oficial del Comité Provincial del Partido, en el que allí sí se corrobora que en la ciudad se reportaban hasta el momento 16 derrumbes parciales y 2 totales y que habían causado pues lesiones leves a 3 personas, incluyendo a una persona menor de edad. Esta información fue corroborada ayer a las 4 de la tarde. Se habían evacuado además 70 personas hacia centros estatales, mientras que otras 2.609 se habían autoevacuado en casas de familiares o vecinos. Vamos a hablar ahora un poco, si le parece, del tema de la arquitectura en la ciudad, las reparaciones. ¿Cómo es ese aspecto?
Mira, eso es una cosa delicada, porque la reparación, eso no existe.
No existe.
Por ejemplo, ahí hay unas MIPIMI que a veces se dedican a reparar y el gobierno les paga, pero esa gente lo que hacen es robarse el presupuesto y después ni le pagan a los obreros. En este caso, nosotros tenemos un caso ahí que pronto va a salir un reportaje que le robaron todo el dinero, el jefe le robó el dinero a los obreros, se metió 4 meses sin pagarle y se roban el presupuesto. Y ahora, por cierto, que hay una señora que vive en una situación crítica con un niño, que le dieron el dinero, la vivienda le pagó para que le hicieran el techo y el baño, y se cogieron el presupuesto y no pasa nada. Uh-huh. En esos casos de reparación, nada. Aquí no hay empresa que repare nada. Y los juegos que hacen de reparar, vienen estos problemas. Se cogen los presupuestos, quedan mal, no le pagan a los obreros. Pero reparar, el Estado no tiene ninguna empresa que repare nada.
Sí, claro. Los precios de los materiales de construcción, el dinero de las MIPIMES, las que están especializadas en temas de construcción, ¿han podido de alguna forma importar materiales para sus contratos o no?
No. Ahí tú tienes que, por ejemplo, las MIPIMES que estén contratadas con el gobierno, ellos sí tienen un presupuesto, tienen una asignación, pero es poca, eso es pobre. Pero las que no, tienen que comprar las cosas por fuera, que hay veces que tú coges y es mejor comprar una casa allá, que le tengas que hacer menos, que ponerte a hacer una casa o reparar una casa.
Yeah. ¿Tiene idea en general? Hablábamos de las condiciones de la arquitectura en La Habana, en la capital específicamente. ¿Puede decirnos en general las condiciones? Sabemos que son muy precarias, pero ¿en qué condiciones están? ¿No se le ha dado mantenimiento durante décadas?
Sí, no. Aquí nunca se le dio mantenimiento a nada. Acuérdese que que aquí Fidel prohibió, aquí te cogías con un saco de cemento en la calle y te metían 8 años de prisión. Aquí nadie pudo reparar los edificios porque ¿quién va a reparar el edificio? Por ejemplo, tú puedes tener una casa muy buena en un edificio que esté malo y cuando venga una situación dada, perdiste tu casa también. Entonces tú no haces a veces nada con hacer una inversión costosísima en un apartamento que tú tengas propio si el edificio está en una situación crítica. Aquí no hay una empresa que te repare nada. ¿Me entiendes? Entonces, la infraestructura está en el piso. Mira, ahí mismo frente a la unidad de policía de Dragones, ahí ellos tenían una estructura antigua, levantada ahí, sujeta ahí, parece que para con el destino de hacer algún hotel o algo que le convenga a ellos. Ayer se le cayó una pared para allá, vaya que no le cayó a nadie arriba. Casi llega a la estación de policía.
Bien, lamentable toda esa información. Muchísimas gracias por estar con nosotros y ponernos al día de esa cruda realidad.
Gracias a ustedes.
Un placer el que haya estado con nosotros hoy aquí comenzando el programa. Vamos a continuar hablando del tema, de todas esas vicisitudes. Hacemos ahora contacto, vamos a hablar con Osmani Poveda. Él nos acompaña, es un agricultor tabacalero, nos acompaña desde Los Palacios para darnos otro aspecto de lo que ha ocurrido tras el paso de la tormenta, del huracán. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Amigo Cede, feliz. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿En qué condiciones han quedado todas esas áreas de cultivo, ¿no? Las casas de secado después del paso de la tormenta Idalia?
Bueno, cuando pasó el ciclo anterior, no dejó nada, ¿ves? No sé, lo poquito que se ha podido hacer, ahora fue destruido de nuevo, aunque no pasó con mucha fuerza, ¿ves? Pero bueno, hay afectación en muchos semilleros de tabaco que se habían echado y se han perdido. ¿Qué pasa? Que el gobierno, si tiene recursos, no los quiere sacar, porque ya la zafra, todos los años, de hace un tiempo para acá, de hace 2 años, la zafra se atrasa. Entonces, prácticamente, una zafra se empata con la otra. Ahora mismo estamos atrasados porque no hay tierras roturadas todavía. Todavía los campesinos no han podido romper las tierras para comenzar la siembra de este año de tabaco. Quiere decir que se va a atrasar la zafra. Entonces, pero ¿qué pasa? Que al gobierno no le interesa eso porque el gobierno, por ejemplo, el campesino tiene que acopiarle obligado una cantidad de tabaco que ellos le pongan. Si el campesino no la copia, le retiran las tierras. Entonces, quiere decir que ahora, por ejemplo, ya en esta fecha los campesinos, ya todos los campesinos querían que tener las tierras ya aradas. Lo cual aquí no se ha hecho nada todavía, porque ahora para octubre o noviembre comienza la zafra de la cadera. Uh-huh. Estas aguas de ahora no afectan y no afectan, porque por ejemplo ha habido mucha seca y no sé, esto puede favorecer el suelo, ¿ves? Pero el gobierno no ayuda a los campesinos. Lo del gobierno es comprarte la cosecha de tabaco y si tú no se la copias en el tiempo que te dice él y la cantidad que te orienta, te quita la tierra. Eso es lo que pasa con nosotros los campesinos aquí. Estamos obligados a trabajar y lo otro es que la gente no quiere trabajar porque te están pagando muy poco. Aquí un día de trabajo son 500 pesos, entonces los campesinos están buscando trabajadores no aparecen, porque es que 500 pesos, con 500 pesos te puedes comprar un pomo de aceite, y eso es lo que pasa.
Yo le preguntaba sobre las pérdidas. Tengo por aquí, Osmani, números que son números de la prensa oficial. Eso es un artículo de Granma, salió publicado en marzo de este año. En aquel momento se publicó el artículo como consecuencia, ¿no?, del desastre después del paso de Ian. Esos son números oficiales, de nuevo, en aquel momento, marzo de este año. Se reportó en ese momento 1.100 productores de los 4.556 campesinos que iban a iniciar la siembra. Solamente 3.456 lo habían podido hacer y no esperaban en aquel momento que el número aumentase. Hay otra información, por ejemplo, que le dio el coordinador del grupo de Tabacuba, Osvaldo Santana, a Granma, en aquel momento. que dice que el impacto del huracán Ian en el septiembre pasado destruyó el 90% de las casas de secado de la provincia, más de 10.000 del total de 12.000 existentes en aquel momento. Y también otro número que tengo por acá, esto que estábamos diciendo lleva a una reducción del plan de 6.391 hectáreas y se rebajó a 5.777, alargando 50 días el plan de marzo. Unas 6.000 toneladas fueron trasladadas a Matanzas, Santa Espíritus, Villa Clara, Cienfuegos, además de alrededor de 11.000 que estaban ya en los secaderos que se mojaron y tuvieron que someterse, ¿no?, a un nuevo proceso o ser descartadas. De nuevo, eso es un artículo oficial de la prensa oficialista cubana, según Granma, publicado en marzo, tras el paso de Ian. Y pongo esto en perspectiva para preguntarle después de lo que ha ocurrido, ¿qué podemos esperar? ¿Las pérdidas van a ser mucho mayores ahora?
Sí, van a ser mucho mayores las pérdidas porque aquí, por lo menos en el municipio de San Juan de Martínez, que es la meca del tabaco, aquí y hay un 20% de campesinos, un 20%, y me parece que es mucho, que han podido hacer las casas de tabaco, para guardar el tabaco. Porque aquí ni el gobierno le ha dado la facilidad para que hagan las cafrizas de secado, que son las cafrizas con que cuentan los campesinos para poder secar el tabaco, que se le dé mejor el tabaco, la maduración y eso. Y aquí no se ha hecho nada. Y estamos ya en septiembre y aquí no se ha hecho nada de eso. Aquí son pocos los campesinos que este año van a poder sembrar tabaco. Hay muchos que, bueno, el año pasado yo les envié unos videos para allá donde habían campesinos que habían hecho tendales y habían puesto el tabaco bajo sol y sereno ahí con una manta de tela por encima porque no tenían donde guardar el tabaco. Este año la situación va a ser pésima porque no hay donde guardar el tabaco, ni el gobierno tiene donde guardar el tabaco.
Hablando de imágenes que usted había enviado, cuéntenos, Osmani, de su caso particular. Vimos imágenes de su vivienda, de la vivienda de su madre. Descríbanos en qué condiciones han quedado.
Sí, yo le voy a, si me lo permite, porque es que no tenía WhatsApp de ustedes, si me lo permite, yo le puedo enviar unas imágenes y unos videos de cómo están ellos aquí viviendo, cómo. Y eso que no pasó bien por aquí. Si pasa, claro. Y con todo eso le llevó unas planchas de zinc al techo de mi mamá. A la hermana mía le llevó el techo prácticamente completo. Tuvo que poner una manta de nylon encima del techo. Porque ya estaba en malas condiciones desde el ciclón pasado, ¿ves? Pero hasta la fecha todavía el gobierno no le ha dado nada. Ni va a dar nada tampoco, porque ¿qué pasa? Que nosotros somos personas que al pensar diferente, ya el gobierno toma represión con nosotros, ¿ves? Y eso es lo que pasa.
Bien, esperamos que nos envíe esas imágenes. Le agradecemos mucho el que haya estado con nosotros hoy aquí en el programa y que haya hecho esa denuncia.
Ok. ¿Se lo puede enviar por ese mismo número, por WhatsApp?
Sí, correcto. Por ese mismo número lo recibiremos y por supuesto que vamos a hacerlo público. Gracias.
Gracias a ustedes, un placer.
Muchísimas gracias. Rápidamente, hablando de Idalia, la última información sobre el huracán advertencia que hubo, que tenemos en el día de hoy. Idalia está cruzando lo que es hacia el sur de Georgia, aquí en los Estados Unidos. Se reportan niveles de agua que continúan a lo largo de la costa del Golfo. La última localización que tenemos según el servicio meteorológico de los Estados Unidos estaba localizado 30.6 norte, 83.2 oeste, esto es alrededor de unos 15-20 kilómetros de un área conocida como Valdosta en Georgia, alrededor de 165 kilómetros de Savannah, Georgia. Los vientos máximos sostenidos son de 90 millas por hora, 150 kilómetros. Bien, vamos a hacer una pausa, vamos a regresar hablando de temas de inmigración y vamos también a regresar a Cuba, a La Habana específicamente, para darles a ustedes detalles sobre lo que está ocurriendo con la gasolina. No hay combustible, muy alto el combustible y además esta nueva campaña de no efectivo lo están llevando a las bombas de gasolina. Le explicamos cuando regresemos.
En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al día. Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 8 de la noche el partido entre los Astros de Houston y los Texas Rangers.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este martes 8 p.m. Astros versus Rangers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí. El héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano, conducido por Alejandro Marcano Santelli. Lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche, por las ondas de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentra alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran un haz de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Muy buenas tardes, nuevamente les saludo a Félix Guillermo, gracias por estar con nosotros, 2:33 minutos en la tarde, esto es Cuba al Día, un recorrido con el panorama cubano desde diversos aspectos. Vamos a hablar ahora, más adelante estaremos tocando el tema de inmigración, tiene que ver con cambios en la B2 para ciudadanos cubanos. ¿Qué cambios? ¿Cómo afecta esto? Vamos a darles a ustedes información puntual más adelante, estaremos conversando con un abogado de inmigración al respecto. Pero antes de esto, vamos a hablar de lo que está ocurriendo con la gasolina en Cuba. Habíamos adelantado en programas anteriores que ya para septiembre se estaba hablando de la posibilidad de que el tema de no efectivo se trasladara también a la gasolina, a las personas que van a llenar los tanques de gasolina. Se acaba el tema del efectivo y cómo va a ser ese proceso, a quién va a afectar ese proceso. Tenemos con nosotros a Rafael Alba Macía, conductor de taxis en Cuba, que va a hablarnos un poco de estos nuevos cambios y cómo afectan al ciudadano de a pie. Rafael, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes. Rafael. Bien, estamos teniendo problemas con la comunicación con Rafael Alba Macía, a ver si producción puede retomar la comunicación para conversar con él. Decíamos que es conductor de taxi. Y el tema es hablar de esto, de la escasez de combustible, los altos precios del combustible. A esto hay que unirle ahora el que, bueno, el racionamiento, las colas largas. Inclusive ha habido hasta una escalada de esta crisis, se ha llevado que ha habido enfrentamientos en muchos de estos lugares. Pero ahora lo que se está cuestionando es el tema de comprar la gasolina sin efectivo. A ver si tenemos ahora mejor suerte y Rafael nos escucha. Adelante, buenas tardes.
Buenas tardes por acá desde La Habana, Cuba.
Muchísimas gracias, gracias Rafael. Está en La Habana, como nos acaba de decir, y yo mencionaba diversos aspectos, ¿no? Usted es conductor de taxi, que los está afectando, los están afectando a ustedes directamente. Está la escasez del combustible, el alto precio del combustible, pero ahora para septiembre se habla de que no se va a poder pagar en efectivo. ¿Qué sabe sobre esa medida?
Bueno, a partir del día primero de septiembre, día primero de septiembre, comienza una nueva modalidad de pago ahora del transporte en Cuba. Es decir, lo mismo el transporte privado que el transporte particular y el privado, el estatal, los dos. Uh-huh. Se va a empezar a pagar con tarjeta, es decir, esa tarjeta es como una tarjeta de banco. Se le pone dinero a la tarjeta, y de ahí, de esa tarjeta, es que se te descuenta el dinero de ejemplo, del combustible que tú vas a pagar con esa tarjeta. A partir del día primero comienza esa nueva modalidad de pago.
¿Cuál es su reacción ante este cambio? ¿Cómo los pudiera ustedes afectar?
No, en sí, es casi lo mismo. Lo que es un problema ahora de banco, ¿no? Es decir, tú le puedes poner la tarjeta del dinero que tú desees, 20 mil, 30 mil pesos, 5 mil, 1000, lo que tú quieras, ponerle dinero a la tarjeta y paga con esa tarjeta. Es decir, que en vez de pagar en efectivo, lo que va a hacer es pagar con esa tarjeta. No tiene, en sí no hay nada de que te moleste o sí o no. Eso es un problema después. Sí puede que haya un problema después mayor, porque tú sabes que, por ejemplo, la internet en Cuba es pésima, las comunicaciones pueden que sean pésimas, y entonces lo que puede ocurrir después es que haya problemas con el POC, como siempre que haya problemas con la tarjetita, que no funcione la internet, que no funcione el POC, como siempre ha causado esos problemas, y lo que se agrava el problema. ¿Te das cuenta?
Claro, claro. Cuéntenos un poco por su experiencia, ¿no? La escasez de combustible, ¿cómo está esa situación? ¿Está racionada? Colas largas, precios altos, ha habido una escalada de esta crisis. Inclusive ha habido reportes que hemos contenido conocimiento de ellos, de que ha habido hasta inclusive en muchas gasolineras incidentes de violencia, de desorden público.
No. Hasta hace aproximadamente una semana ha mejorado el combustible. No es que, te voy a explicar que no es que haya combustible, por ejemplo, tú vas y que eche combustible, pero sí ha mejorado bastante el problema del combustible, ya no hay tanta cola, en los servicios tú vas y si acaso hay dos, tres carros, cuatro carros, cuando más, pero sí ha mejorado bastante el problema del combustible, no, y el precio del combustible se mantiene, un ejemplo, en la gasolinera, por la calle, ha bajado el precio en la bolsa negra, porque antes se estaba vendiendo, como no había, se estaba vendiendo hasta un litro de combustible en 300, 400 pesos, y ahora ya eso no existe, porque tú vas y ahora normalmente y echa combustible. Ha mejorado bastante el precio del combustible acá en la capital, por lo menos.
Ya. Bueno, hablando del tema del combustible y de la calidad del combustible, ¿no? Cuba había estado recibiendo petróleo que venía de Venezuela a cambio de trabajadores médicos. Sin embargo, ahora viene un colapso, como ustedes conocerán internamente en la isla, de la economía venezolana, y se ha cerrado ese flujo de combustible. Y en cierta forma, el petróleo que está recibiendo el país actualmente es de baja calidad, además de la escasez que estábamos hablando, y por qué de peor calidad no se paga en efectivo, y Venezuela, por supuesto, que está vendiendo a clientes que pagan en efectivo, o sea que la gasolina que está llegando actualmente a la isla que usted, por ejemplo, utiliza, no es de la mejor calidad. ¿Tenía usted conocimiento de eso?
Sí, cómo no, incluso no se ve. Mira, se ve, por ejemplo, yo te puedo explicar, cuando yo echo gasolina, por ejemplo, en el carro yo echo gasolina, y esa gasolina que sale así un poco para afuera, usted ve que tiene como una mancha negra. Ahora mismo, yo lo estoy mirando aquí en el tanque del carro, que tiene como una mancha negra la gasolina. Quiere decir que no es de la mejor calidad que puede hacer. Por ejemplo, yo que he hecho gasolina de motor y en el carro mayormente trabajo que he hecho petróleo, siempre tengo problemas con los inyectores, problemas de succión. ¿Por qué? Porque el combustible no es de la mejor calidad. Es un combustible, me parece que malo. También oí que creo que el combustible se estaba recibiendo, creo que de México. Me dice que de Venezuela, pero también he escuchado, por ejemplo, en las noticias que México también está enviando combustible hacia Cuba.
Así es. Bueno, gracias por ponernos al tanto. Básicamente, el 1 de septiembre comienza el tema de no efectivo en las para poder echar gasolina. Y eso, por supuesto, que desde el punto de vista tecnológico, ¿no?, de cómo se va a operar y la viabilidad de todo esto, habría que ver en los próximos días cómo va funcionando. Gracias por haber estado con nosotros.
Bueno.
Muchísimas gracias. 2:40 de la tarde, cambiamos por completo de tema, vamos a hablar ahora de inmigración. Nos acompaña el abogado de inmigración, Willie Allen, para hablarnos de una serie de cambios en lo que es la validez de la visa de turista B2 para ciudadanos cubanos. Willie Allen, buenas tardes.
Félix, buenas tardes, gracias por invitarme a tu programa.
Cuéntanos un poco, ¿qué se habla de cambios? ¿Cuáles son esos cambios? Bueno, y vamos, Willy, si te parece, tratar de hacer esto de la forma más puntual, más fácil de entender. Y me gustaría comenzar explicando la B2, ¿qué es la B2? ¿Quiénes son elegibles para la B2? Y entramos ya en cuestión de los cambios.
Mira, número uno, esa es la mejor visa para turistas. Acuérdate que las visas de turismo en Cuba se suspendieron en el 2017. Y había habido cambios de 5 años a una visa de una entrada, para que sea igual que lo que Cuba le pedía a los Estados Unidos. Pero ahora es una visa de 5 años, que ha regresado. Tienen cita en la embajada en La Habana. Hasta hoy, pues si tú querías tener una visa de turismo para los Estados Unidos, tenías que viajar a República Dominicana, a México, a España, uh-huh, a solicitarla. Pero ahora, en La Habana, se puede solicitar. Ahora, la visa no solamente de una entrada por 3 meses, es una visa de 5 años y puedes quedarte 6 meses durante esos 5 años. Ahora no puedes trabajar, no puedes vivir aquí, pero son las visas de turismo que existen para el mundo entero. Así que lo más importante, número uno, visa disponible en La Habana. Se puede hacer la cita y se busca en La Habana. Número dos, son visas de turismo por 5 años, que la persona puede entrar y salir de los Estados Unidos todo lo que quiera de visita durante esos 5 años. Pero no puede ni trabajar ni vivir en los Estados Unidos.
Básicamente, ¿entra esto cuando entra en vigor?
Ya se puede.
El 25 de agosto creo que entró en vigor, hace 5 días.
Sí, ya empezó. Yo sospecho que ya van a estar dando citas. Mira, en realidad, Félix, la embajada de La Habana está trabajando a un nivel que a mí me ha sorprendido. Igual que ahora con las visas de turismo, espero que den citas relativamente rápido, que lo procesen relativamente rápido. Y me han creado una serie de citas de peticiones normales de familia y me han invitado a participar en una partida de clientes míos en el programa que anunciaron de parol familiar. Casi enseguida me empezaron a llegar los correos. Así que luce que UCIS y el Departamento de Estado están trabajando de una forma más eficiente en La Habana.
O sea que ya no hay que ir a otros países, terceros países, para poder tener acceso a esas visas, que mucha gente se quejaba del dinero, ¿no?, que había que gastar para poder hacer eso. Y además había que gastar un dinero, había que ir tal vez a un tercer país y todavía se podía negar la visa.
Correcto, pero mira, ¿qué es lo que es importante si tú vas a solicitar una visa? Las visas de B1 o B2 no son para venir y emigrar a los Estados Unidos, son visas de turismo. El cónsul tiene potestad completa de otorgar o negar. Casi siempre las visas las niegan si creen que tú eres un posible emigrante. Entonces, las personas que van a obtener esas visas en La Habana, número uno, tienen que demostrar amarre fuerte en Cuba y que no tienen interés en emigrar. Y en realidad, hay muchas personas que viven en Cuba y que tienen a lo mejor hijos o nietos aquí en los Estados Unidos que no quieren emigrar, pero quieren venir una vez al año, una vez cuando quieran, a visitar a su familia. Y para eso son las visas de turismo. Son para personas que no tienen la intención o el deseo de emigrar y quedarse en los Estados Unidos.
Muy bien. Las personas que ya tenían la visa, el proceso es el mismo. He oído críticas, por ejemplo, que dicen que los que ya tuvieron la visa en su momento se les venció, tienen ahora que renovarla, que por qué tienen que pasar por el mismo proceso. Ya tienen las huellas dactilares, tienen una serie de información. ¿Habría vías de poder agilizar ese proceso?
Bueno, no, en realidad no. Mira, el proceso empezó ahora. Y yo estoy contento que el proceso está trabajando y que no tienen que viajar fuera de Cuba a buscar la visa. Y en realidad, si tú lo miras, hay muchas personas que no la han renovado por varios años, y entonces todo se tiene que actualizar. Entonces, yo no veo como un problema muy grande que el gobierno americano exija que las personas que van a solicitar una visa de turismo tengan que pasar por un cierto escrutinio, sea con huellas, sea con verificación de empleo, de propiedades, de lo que sea. Es el trabajo de ellos. Y en realidad, si tú lo piensas, es buscar la información completa que asegure que la persona que va a venir viene de turismo, no viene a emigrar a los Estados Unidos. Y la inconveniencia de verdad es muy pequeña cuando el beneficio de poder entrar y salir de los Estados Unidos es tan grande.
Claro. De nuevo, ¿por qué tiempo es la B2?
Si te la dan es por 5 años. Usualmente las entradas normales con visa de 5 años son de 6 meses. Ahora, hubo una época, y eso es lo que yo tengo claro todavía, que como Cuba le da una visa de una entrada a un ciudadano americano por 90 días, los Estados Unidos por una época le daba a Cuba, al cubano, una visa de una entrada por 90 días. Entonces, yo no sé si va a ser por 90 días como lo hicieron en este pasado cercano, o va a ser como era anteriormente, que era de 6 meses. Si lo hacen de una forma normal, como lo hacen con todos los países del mundo que tienen visa de 5 o 10 años, debería ser por 6 meses. Las únicas visas extranjeras de personas que nada más que son de 90 días son para los europeos que entran con ESTA. El ESTA te limita a 90 días solamente, pero tampoco tienes que pasar por el proceso de solicitar una visa de turismo como la tienen que hacer otros países.
Tú hablabas anteriormente, Willy, de que hay... la visa es para que vengan personas de visita. Y que se debe demostrar que la persona no tiene intención de quedarse en Estados Unidos. Todo eso está bien, pero ¿cómo se prueba eso? ¿Cómo se prepara eso para ser realmente creíble?
Bueno, número uno, personas que tengan propiedades en Cuba, trabajos que son sólidos, que tienen algún tipo de entrada, que están dejando familiares atrás. Por ejemplo, si tú entras y tu marido o tus hijos se quedan en Cuba, o si tú eres una persona mayor y tienes a tu marido o tu madre en Cuba. O sea, en realidad, lo que el cónsul, a la discreción de un cónsul, y trabaja diferente para diferentes personas. No hay una respuesta correcta o incorrecta, pero el cónsul puede evaluar la edad de la persona, la educación, propiedad donde vive, trabajo y familia en Cuba para determinar si es posible emigrante o no. Y muchas veces he visto personas mayores que yo sé que no tienen ningún interés en emigrar porque no lo tenían, pero un cónsul le niega la visa turista, pues piensa que se va a quedar porque la mayoría de la familia vive en los Estados Unidos. Entonces, mucho es a la discreción, pero lo más importante es poder de alguna forma u otra demostrar que tienen razones para regresar a Cuba. Usualmente es trabajo, propiedad, negocio, o familiares que se quedan atrás.
Ya. De nuevo, para pasar a otro tema que quería hablar contigo, el tema de las deportaciones nuevamente. Básicamente, puntualmente, ¿qué se necesita? ¿Ya está en vigor? ¿Cuánto cuesta? ¿Y quiénes son elegibles? Para dar esa información puntual y pasamos ahora con el otro tema.
Bueno, ¿cuánto cuesta? No te puedo decir ahora mismo porque no tengo el formulario frente a mí, pero casi cualquier ciudadano cubano es elegible para pedir la visa. Acuérdate, ser elegible para pedir la visa no significa que te la van a dar. Y Félix, yo para que tú lo tengas como primicia, solamente tú eres la primera persona que vas a ver en los medios que los dos muchachos que vinieron en paracaídas, David y Ismael, los pusieron en libertad el lunes.
Amplíanos un poco más sobre esa información.
¿Te acuerdas de Ismael y David?
Sí, 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 claro.
Uh-huh. El lunes la oficina de Crom decidió que no había apelación pendiente todavía y los puso a los dos en libertad.
Ya. ¿Tú estabas representando a estos dos jóvenes?
Sí, ahora mismo tuvo que ir Ismael a verme. Ya estamos en el permiso de trabajo de él, David viene mañana.
Qué bien.
Como tú eres mi amigo más cercano ahora mismo, que tú tengas la premisa que David y Ismael están en Miami y en la calle.
Qué buena noticia. Gracias por esa exclusiva, Willy. Willy, el tema de las deportaciones. Cuéntanos, creo que hace unos días, 3-4 días atrás, estuvimos comentando sobre eso. ¿Tienes alguna nueva información?
No, sigue igual. Mira, triste, para mí es muy triste. ¿A quién están deportando? Y acabo de ver un muchacho ahora que perdió su asilo hace un año y lo pusieron en libertad con 220B. Y el futuro de él está muy difícil en los Estados Unidos. Gracias a Dios, él se casó con una americana y ahora tengo un futuro para ver cómo puedo legalizarlo aquí, no aquí, pero tengo un camino para legalizarlo. Pero mira, a las personas que están deportando, son a los pobres infelices que entraron después de 2017, que han perdido la entrevista de miedo creíble o han perdido el asilo. O sea, no están deportando a criminales, no están deportando a personas que han venido a los Estados Unidos y han perdido la habilidad de legalizarse cometiendo grandes crímenes. Son infelices que han perdido un miedo creíble o un asilo, o que por miedo o por estupidez no se presentaron al asilo. Son las personas que tienen deportaciones ya. Son las personas que están en más peligro. También incluye por primera vez desde mayo de este año, están deportando balseros que tocaron tierra. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los balseros que tocan tierra le dan una orden de deportación expedita. Y algunos de ellos los han detenido y han perdido el miedo creíble. Así que por primera vez han deportado balseros que tocaron tierra. El número es inconsecuente, porque vamos a decir que en 6 meses han deportado 200 balseros. Desde octubre han entrado 35.000 balseros. Es decir, han deportado 200 balseros que tocaron tierra y entraron 35.000. Estadísticamente, 200 es insignificante. Pero si tú eres uno de los 200 que te deportaron, después que pagaste y los arriesgaste todo para tocar tierra, es devastador para ti y tu familia. Y son las personas que están siendo deportados. Y es el acuerdo que existe en este momento, lo están llevando a acuerdo. Habían anunciado en febrero que iba a haber 2 vuelos al mes. Hasta ahora ha salido un vuelo cada 5 o 6 semanas, pero con regularidad. Así que por primera vez en décadas estamos teniendo vuelos de deportación regulares hacia Cuba.
Claro, esos balseros que tocaron tierra son los balseros que hoy día quedan fuera de la ley, por ponerlo de alguna forma, pero que antiguamente, una vez que tocaran tierra, entraban a través de pies secos, pies mojados, ¿no?
Correcto, acuérdate que eso se eliminó en el 2017, sí. Pero muchos de los balseros que tocaban tierra hasta el año pasado, la mayoría tenían la oportunidad de pelear un asilo político y la mayoría tenían la oportunidad de que nos pusieran en libertad con una 220A o con un parol. Aunque todavía he tenido balseros que yo he representado que después de miedo creíble pusieron en libertad con un parol y algunos con 220A, la gran mayoría le están dando una orden de deportación expedita. Sí. Y si no se rinden y aplican para asilo, el asilo se les limita por la forma de entrada y es una pelea más grande. Pero por lo menos están peleando en el país y tienen el derecho al permiso de trabajo y a poder pelear en el futuro. Así que el camino para los balseros también lo están haciendo más difícil. Pero en realidad, las realidades son que van a seguir llegando porque las condiciones de Cuba no van a mejorar. Entonces tú vas a arriesgar venir para los Estados Unidos, aunque tengas un proceso difícil para legalizarte, porque las condiciones en Cuba no te permiten vivir en paz en tu país.
Claro. Hablando de esas personas con órdenes de deportación pendientes, tú aclarabas el otro día, pero para las personas que no pudieron escucharlo, decías que siempre ha habido deportaciones hacia Cuba, que eso es un mito de que no había deportaciones, que la gran diferencia es que antiguamente se deportaban solamente a personas con antecedentes penales y eso ha cambiado hoy día.
Perfecto, todo ha cambiado. Acuérdate que las deportaciones empezaron en el año 86, después de los acuerdos de Mariel, donde los Estados Unidos en el 86 llegó a un acuerdo de aceptar un grupo de personas de Mariel que habían sacado de cárceles de Cuba. Entonces, originalmente, por casi 15 años, 20 años, solamente personas de Mariel eran aceptados por Cuba. Y en aquel momento, en esa época, todos eran criminales. Todo cambió en el 2017. En el 2017, todo cambió, que las personas de María que estaban en la lista de deportación o murieron o están muy viejos, fueron deportados. Y aunque han deportado, de vez en cuando deportan a alguien que vino por el Mariel, pero que nunca se hizo ciudadano americano, son pocos. Desde el 2017, casi todas las deportaciones han tenido que ver con pobres infelices que tienen delitos criminales. Aunque siempre hay 1, 2, 3 o 4 que han deportado que tienen delitos criminales que Cuba ha aceptado. Porque no importa si viniste por el Mariel, no importa si viniste después o antes, si tú tienes una orden de deportación por un delito criminal, el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, va a enviar tu nombre a la embajada cubana en Washington y va a pedir que ellos te acepten. Y vamos a recordar que Cuba, como no tiene un acuerdo de migratorio con los Estados Unidos formal, determina a quién van a aceptar. O sea, Cuba es de los pocos países, China, Vietnam, Israel con Palestino, son de los pocos países que se reservan el derecho de determinar a quién van a aceptar de vuelta a su país. de Cuba se reserva el derecho de decir quién va a aceptar. Y entonces Cuba ha aceptado muy pocos delincuentes en tiempo recién, y por una época solamente aceptaba a la gente de Mariel. Todavía Cuba acepta algunas personas con delitos criminales, pero aceptados por Cuba. DHS sigue enviando el nombre de todos los cubanos con deportación, periódicamente se lo envía a la embajada cubana, y Cuba de esa lista determina quién va a aceptar.
Willy, volviendo al caso de todos estos cubanos con órdenes de deportación sin antecedentes penales, que en el momento de entrar no fueron creíbles. Tu recomendación para ellos, para los familiares, ¿qué pasos se deben seguir? ¿Hay alguna vía todavía para, desde el punto de vista legal, para ellos?
Bueno, yo te diría, número uno, es tratar de buscar alternativas a lo que ya perdieron, sea peticiones familiares, sea algo que te ayude a buscar cómo legalizarte. Y una vez más, son números. Vamos a decir que puede haber 13.000 cubanos que tienen órdenes finales de deportación del 2017 por haber perdido asilo o miedo creíble en frontera. Vamos a decir que son 13.000, que puede ser un número bajo o un número alto. Si Cuba está aceptando 200 al mes, ¿cuántos años entre Cuba acepta todos los que ya están deportados, todos los que están deportados ya, y todos los días va a haber uno nuevo deportado? Porque todos los días va a haber un cubano que está en detención en la frontera o en Miami o en algún lugar que va a perder su asilo o su miedo creíble y va a tener una orden de deportación. Así que en realidad, una vez más, matemática, el chance que te ganes esa lotería, que te deporten, es relativamente pequeño hasta que te la ganaste. Y es devastador. Lo que yo digo a las personas es que vamos a buscar otras vías. Y en algunos casos les he recomendado a personas que piensen en otros países, que el futuro de ellos en los Estados Unidos está muy limitado, y deben de considerar si tienen la habilidad de ser ciudadano español o si tienen habilidad de ser de otro país, que deberían considerar otras opciones, ya que el futuro en los Estados Unidos está muy limitado.
Ya. Willy, en un minuto, porque se nos va el tiempo. En el caso de los deportados, ¿se le da seguimiento? ¿Se sabe cómo es su seguridad dentro de Cuba? ¿Hay alguna forma de fiscalizar esto?
En el 96, cuando empezaron a devolver los balseros, los Estados Unidos se comprometió de hacer seguimiento, y a través de un grant de la Fundación Soros, Luis y yo visitamos Cuba para ver si de verdad estaban haciendo, si la embajada americana hacía ese seguimiento, y nos juntamos con personas del consulado americano en La Habana y personas con consulado de Suecia en La Habana, y en realidad los seguimientos eran muy limitados, y muchas veces nos dijo un oficial de la embajada que cuando iban a hacer seguimiento se encontraban que le ponchaban las gomas del carro y las demás cosas. Así que el seguimiento siempre ha sido muy limitado, y en realidad no pueden decir que hay algún tipo de seguimiento, pero yo no lo creo. Y la experiencia mía cuando visité a la embajada americana en La Habana en 96 fue que el seguimiento era casi cero.
Gracias, Willy, como siempre, por haber estado con nosotros. Un placer, ¿eh?
Un honor, Félix. Un abrazo. Bye bye.
Muchísimas gracias, Willy Allen, abogado de inmigración. Se nos va el tiempo, o se nos fue el tiempo. Cuba al día, gracias. Mañana regresamos.
Como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había
lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra toda la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por Radio